cada rincón de la tierra. Tú eres la única esperanza verdadera. En cada situación, en cada prueba, en cada conflicto, en cada dificultad, tú eres la única esperanza, la única salvación. No hay salvación fuera de ti. No existe esperanza real fuera de ti. No hay, Señor, este mundo puede aparentar darnos esperanza, pero no la hay. No la hay en este mundo, ni en sus riquezas, ni en sus placeres. Solo en ti, Señor, eres la única esperanza verdadera. El único lugar de salvación es tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. Efesios capítulo 4, vamos a examinar esta noche la última parte que el apóstol Pablo menciona en el verso 18 como consecuencia de una degradación espiritual que se produce en el corazón de cualquier hombre que se aleja de Dios, que empieza a vivir, a caminar bajo la vanidad de su mente. Vale la pena recordar que aquí el apóstol no está hablando a personas inconversas, sino a creyentes, hombres y mujeres que estaban en Cristo. Y la realidad es que cuando hay cosas, cuando pasan los años y hay cosas aquí adentro que no se resuelven, uno puede llegar a perder la esperanza, la noción del propósito de Dios, que como meta final es cambiarnos, darnos un corazón nuevo. De ahí la necesidad de estar buscando un encuentro con Dios para que Él renueve, para que renueve nuestra esperanza de ser cambiados. Esto es fundamental, hermanos. Algo me dice leyendo y estudiando estas palabras del apóstol Pablo que es posible que algunos de estos hombres y mujeres hayan en algún momento perdido la esperanza. Y lo estoy diciendo porque en el capítulo 1 y 2 el apóstol Pablo les habla de esa esperanza. Esta carta es paralela con la de los Colosenses y el mensaje es casi el mismo. Hay una esperanza. Y aunque la gente dice, no, la esperanza es lo último que se pierde, la realidad es que cuando uno examina muchas vidas, la esperanza se pierde más fácil de lo que se cree. Se ha vuelto una muletilla, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. No. Al ver el caminar y el vivir de muchos cristianos, incluido yo mismo, mi propia vida, uno puede darse cuenta lo fácil que es perder la esperanza. No es una cosa como que no, es imposible, lo pierdes todo y te queda la esperanza. Es cierto, no se pierde de un día para otro. Pero cuando crees que no hay otra forma de vivir que la que dicta tu mente, porque has esperado el tiempo, has estado ahí, has rogado, has suplicado, has creído y has esperado, pero no has visto un resultado. Hermanos, ¿saben que eso puede suceder en la vida cristiana? ¿Saben eso? José no pasó 4 días en la cárcel. Abraham no pasó algunos días o meses esperando que le fuera quitada su esterilidad y la de su esposa. La mamá de Juan el Bautista duró años y años esperando luchar contra su esterilidad. No sucederá, hermanos. Ese cambio, quienes lo anhelamos aquí dentro, debemos saber que no sucederá ni en nuestros términos ni en nuestro tiempo. Y que si Dios se ha propuesto en su gran abundancia de amor, de bondad, de fidelidad, darnos un corazón nuevo, lo último que nos debería pasar es tener un corazón duro. Lo cual en muchos pasajes de la Escritura equivale a tener un corazón no circuncidado. Tener un corazón circuncidado es tener un corazón que está en las manos de Dios, que ha sido puesto en las manos de Dios y que ha empezado a experimentar el proceso de la transformación. Un corazón que ya no guarda rencor como lo hacía en el pasado, que ya no corre fácilmente en pos de los deseos que el mundo le ofrece, que ya no se refugia tan fácilmente en la mentira, y que lo que antes amaba ahora lo aborrece por causa de la luz del Señor. Pero leyendo esto de nuevo y buscando y tratando más bien de buscar, porque muchos de los cristianos hoy nos vemos envueltos en cosas como la vanidad de la mente, como un entendimiento oscurecido, que no hay forma de comprender las cosas que suceden. Y de repente nos encontramos viviendo vidas ajenas de la naturaleza divina, ajenos de Dios. Ignorantes acerca de las cosas que Dios ama, ignorantes acerca de las cosas que Dios aborrece. Solo hay una manera de renovar la esperanza, hermanos, y es acercándonos a la fuente viva. Como dice aquel himno precioso, fuente viva de consuelo, más que vida para mí. Y el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Cuando lleguemos ahí, podremos decir que hemos comenzado a recibir un corazón nuevo. Pero eso no está pasando hoy, hermanos. Y de alguna o de otra manera, todos podemos caer en este proceso degradante. Y es posible que algunos estemos experimentándolo, que estemos caminando de tal forma que estemos siendo ajenos de la naturaleza divina, de las cosas de Dios, no comprendiendo los planes de Dios, y de pronto hasta nos veamos luchando en contra de los planes de Dios. ¿Qué tragedia sería eso? encontrarse luchando en contra de aquello que Dios ha dispuesto para nosotros, lo cual fácilmente puede llevarnos a la queja, a la murmuración, a la amargura, al rencor. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En el Salmo 95 y el verso 8, el salmista le dice al pueblo: no endurezcan sus corazones, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Hermanos, la prueba, el desierto, las dificultades, llámele como usted quiera a su desierto, enfermedades, situaciones financieras, familiares, son el terreno propicio para un corazón duro. Un corazón que rápidamente olvida los milagros de Dios, porque escuchen, nadie es llevado al desierto sin primero ver los milagros de Dios. Así sucedió con Israel, y ese pueblo es nuestro ejemplo. Si usted y yo hemos sido llevados a un lugar de desierto, de prueba, previamente se nos ha concedido por gracia presenciar, percibir, gustar los milagros de Dios. El pueblo así lo vivió. El salmista le dice: no endurezcáis vuestro corazón, como lo hizo el pueblo en el desierto, como lo hizo en Meriba cuando se quejaron, cuando maldijeron porque las aguas eran amargas y tentaron a Dios 10 veces, dice luego el salmista. El libro de Job dice en el capítulo 9 y el verso 4, hablando acerca de Dios, dice su palabra: Él es sabio de corazón. Job 9:4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? A veces podemos llegar a pensar que nuestra dignidad es tan grande, que nuestro orgullo es tan grande, que podemos endurecer nuestro corazón ante Dios. Y aquí su palabra nos dice: ¿quién? ¿Habrá alguien? ¿Existe alguien que se haya endurecido contra él y que le haya ido bien? Y es una pregunta retórica, porque la respuesta es no. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Nadie que se endurezca contra Dios le irá bien. Eso no sucederá. Y hay un personaje que lo hizo, y que cuando lo hizo pensó que podía salirse con la suya. Y está en el libro de Éxodo. Voy a leer algunos pasajes porque son bastantes, entonces no voy a pedirles que vayan ahí. Tal vez solo para los que toman nota. Empezando en Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Desde antemano, en Éxodo 4:21, el Señor le dijo a Moisés que Faraón endurecería su corazón para no dejar ir a su pueblo. Dice así el verso: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas. Escuchen otra vez: nadie ha llevado al desierto a la prueba donde puede endurecerse el corazón sin ver primero las maravillas de Dios. Esto es un acto misericordioso de Dios, para que cuando en la prueba tengamos la tentación de endurecer el corazón, digamos: no, no, porque mi Dios es capaz de abrir el mar rojo, mi Dios es capaz de convertir las aguas del Nilo en sangre, mi Dios es capaz de oscurecerlo todo durante el tiempo que Él quiera, es capaz de detener la lluvia, es capaz de enviar granizo, es capaz de devastar la tierra en un instante si así lo quiere. ¿Quién que se haya endurecido contra él le fue bien? Y Moisés creo que tenía que verlo con sus propios ojos. El Señor se lo dijo de antemano. Estoy leyendo Éxodo 4:21. Mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Y por qué Dios tomaría tal decisión? Pareciera que es una decisión un tanto cruel o injusta. No. La única razón por la cual Dios endurece el corazón de alguien es porque esa persona endurece su corazón primero. La primera vez que aparece está en Éxodo, el pasaje que ya les leí, 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y en el 14, entonces dijo Jehová a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Éxodo 7:22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Está haciendo referencia a cuando Moisés soltó su vara, que se convirtió en una serpiente, y los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo, y la serpiente de Moisés se comió a las serpientes de los hechiceros de Egipto. Y Faraón lo vio, vio el poder de Dios, la maravilla de Dios, y endureció su corazón. Porque el pensamiento vanidoso de Faraón, ojo con esto, es: yo puedo hacer lo mismo sin necesitar el consejo de Dios, sin consultar a Dios, sin volverme religioso, sin volverme cristiano, puedo conseguir lo mismo que en el Evangelio Dios te promete: protección, provisión, protección en tu vida, en la de tu familia, provisión, que Dios te promete esto, lo otro. Pues yo puedo conseguirlo de mi propia mano. También conozco el truco. Y claro, por algún momento puede que funcione, porque Dios estableció leyes que ni Él mismo rompe. Y la Biblia dice que si alguien se esfuerza y siembra algo, pues cosechará. Pero aunque se esfuerce para sembrar algo y recoja su fruto, esa persona, por mucho que se haya esforzado, no tiene control sobre la lluvia, que es lo que hace que la cosecha de su fruto máximo. Sí, el hombre puede lograr ciertas cosas sin la ayuda de Dios, sin la intervención de Dios, casi que semejantes a las que Dios le ofrece a quienes lo buscan, a quienes lo siguen, pero no son duraderas. Y eso necesitamos saberlo, porque es una de las cosas que más endurece el corazón del ser humano. ¿Para qué necesito yo a Dios? O como lo he escuchado muchas veces, ¿para qué necesito ir yo a la iglesia si yo puedo buscar a Dios en mi casa y tener una relación personal con Él y salir adelante? Esa persona desconoce las Escrituras, porque no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que somos un cuerpo, y si yo separo este pedacito, este dedo del cuerpo, este dedo morirá tarde o temprano. Y que es Dios el que da la lluvia, hermanos. Es Dios el que da la fuerza. No es la fuerza del hombre, no es su sabiduría, no es su riqueza. No se alabe el hombre en su fuerza, en su riqueza, en su sabiduría, en su capacidad, porque todo eso es vanidad según Dios. Y Faraón endureció su corazón y no los escuchó. Éxodo 8:15. En las múltiples plagas, plagas, sucede una y otra vez lo mismo. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y se repite una y otra vez, como Jehová lo había dicho. Por favor, escuchen esto. Esta frase es muy importante. Necesitamos saber que Dios ha dicho, y que cuando Dios dice algo, lo que Dios dice es veraz, no, es verdad, permanece, nadie puede quebrantarlo ni modificarlo. Si Dios dice algo, es lo que es palabra de Dios, es lo que decimos, ¿no? Dios dice: si alguien endurece su corazón, yo lo endureceré. Es decir, es un camino de no retorno. Ahora, alguien puede estar escuchando esto y decir: no, pero yo no he endurecido mi corazón. Solo mantenga su atención hasta el final de este mensaje, trataré de ser breve. A ver si por alguna razón hemos endurecido nuestro corazón. Aquí ya le he mostrado algunas. La idea de que no necesito de Dios, yo puedo también hacer esas maravillas, esas cosas maravillosas que Dios hace. Convertir esto en esto, yo también soy capaz. Tengo habilidades, tengo talento. Puedo proveer yo solo para mi familia. Si hago una dieta regular y hago ejercicio frecuentemente, también puedo mantener mi cuerpo sano yo mismo. ¿Para qué necesito a Dios? Si tomo la suficiente cantidad de vitaminas, o de repente hago meditación, o descubro un hobby que me permita calmar mi alma cuando me encuentre en angustia, voy a tener una buena vida. Hermanos, son frases, escuchen, estoy diciendo cosas que están aquí en la mente de los seres humanos, son frases que se repiten una y otra vez en nuestra cabeza, y son índices, son síntomas de un corazón que quiere endurecerse. Voy a leer de nuevo Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Claro, hasta el impío sabe que no hay mal que dure 100 años. Y siendo llevados al desierto, donde es el terreno fértil de la dureza de corazón, hermanos, no va a durar para siempre. La angustia, el dolor, el problema, de alguna o de otra manera cesará, por un lado o por otro. Claro, porque usted tendrá tal vez la capacidad de resistir, de aguantar. Y cuando de repente el problema pase, usted terminará con un corazón endurecido, porque en medio de la angustia usted no clamó al Señor. No abrió su boca para clamar, sino que abrió su boca para quejarse, para maldecir. para decir dónde está Dios, por qué me trajo a este lugar de prueba, a este desierto, para morir. Hermanos, caer en las fronteras, llegar a las fronteras donde se produce la dureza de corazón, es más fácil de lo que parece. Y si Dios te lleva al desierto, a la prueba, a la angustia, a la dificultad, clama, humíllate, busca su rostro, encuentra aferrarte a la fuerza que viene del cielo, no a la fuerza que brota de tu propio corazón. Y no digas como hizo Faraón: yo también puedo hacer lo que Moisés hace. También mis hechiceros convierten varas en serpientes. Puedo hacer las cosas que dicen que para conseguirlas necesito buscar a Dios. Lo puedo hacer solo. Hermanos, eso es dureza de corazón. Éxodo 8:19, ahí muy cerca. Estoy saltando versículos porque es muy largo todo el relato, pero solo quiero que noten cómo la escritura nos permite ver el énfasis que se hace en cuanto a la dureza de corazón. Ahí mismo en el capítulo 8 y el verso 19: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Esto es algo que he visto durante años. Porque como a muchas personas les han presentado una figura borrosa, inconclusa de Dios, incompleta de Dios. Cuando la mayoría de la gente hoy le dicen que Dios es amor, y de repente te está pasando algo muy malo, algo realmente malo, y te dicen: esto que te está pasando es la voluntad de Dios, es el dedo de Dios. Miren, lo he visto con mis ojos. A personas no estar dispuestas a recibir de Dios lo malo, sino solamente lo bueno, y correr hacia la amargura. Al principio es una amargura que no se nota mucho, pero que con el tiempo va produciendo esto que la escritura llama dureza de corazón. Y lo he visto con mis ojos. Porque si en verdad hemos nacido de nuevo y hemos entregado nuestras vidas al Señor, todo lo que nos suceda está bajo el poder de la mano de Dios, del dedo de Dios. Y hay personas que, aunque se los digan, mire, lo que te está pasando es la voluntad de Dios. Humíllate y confía en el Señor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, incluidas las malas, les ayudan para bien. Pero la pregunta es: ¿amo a Dios o me amo a mí mismo? Estos hombres le dijeron: Faraón, no puedes hacer nada, estás luchando en contra de Dios, este es el dedo de Dios, esto que ha pasado aquí es la voluntad de Dios. Pero Faraón dijo: no, endureceré mi corazón otra vez. Y por cada vez que Faraón endurecía su corazón, Dios venía y lo endurecía un poco más. Hermanos, el Señor nunca nos engañó ni nos mintió diciéndonos que en esta vida todo sería como un jardín de rosas. Él nos advirtió que habrían sufrimientos, que habrían dolores, que habrían pruebas, que tendríamos pérdidas. Nos deja claramente a través de la escritura que como hombres sujetos al pecado estamos expuestos a la muerte, que nuestros cuerpos mismos han sido afectados por el pecado para debilidad, para muerte, y que es algo que no podemos evitar, Puedo recordar personas que han endurecido sus corazones por causa de la muerte de un ser querido. ¿Habrá algo debajo de la tierra, perdón, debajo del cielo en la tierra que no haya hecho Dios? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Si me endurezco contra Él, no me irá bien. No podrá irme bien. No seré bienaventurado. Él nos advirtió que este camino incluía una cruz. Y que esa cruz representaba sufrimiento. Pero que en las manos de Dios, ese mal, ese conocimiento del mal, puestas nuestras vidas en la mano de Dios, no sería para muerte ya, sino que Él transformaría toda angustia y todo dolor y sufrimiento en bendición. Pero algunos no lo van a comprender. Sí, está bien si amas a esa persona, ese padre, esa madre, ese hijo, esa esposa, ese esposo. Pero si Dios decidiera llevárselo, que en ese momento lo amemos más a Él. Hermanos, no estoy intentando ser trágico o pesimista, es la naturaleza de la vida. ¿Entendemos eso? Es la naturaleza del proceso de nuestras vidas. No podemos reversar eso. Y Dios, que es misericordioso, lo sabe y nos dice: cree en mí. Porque aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior se puede ir renovando. Como una cosa contraria. Es imposible tal vez de explicar en muchos aspectos, difícil de creer para muchos, pero es la promesa de Dios. Porque no importa cuánto cuides este cuerpo, se volverá polvo tarde o temprano, y lo único que te quedará es tu vida interior, tu corazón. No permitas que se endurezca. Éxodo 9:7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno, pero todo su ganado sí. Él envió a ver qué había pasado con el ganado de los israelitas, de los hebreos, y vio que no había muerto ni uno. Entonces el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. Entonces Dios en el verso 12 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Verso 34: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endurecieron su corazón contra él y sus siervos. ¿Saben qué es lo que es? Creo que entre muchas cosas intenta mostrarnos esta historia como una enseñanza sumamente importante para nuestra vida espiritual. Que toda prueba, dificultad y angustia en realidad viene no para endurecernos, sino para librarnos de la dureza de corazón. Porque está aquí, hermanos, es parte de nosotros, es parte de nuestra naturaleza. Y Dios permite pruebas, no para que nos endurezcamos por causa de las pruebas, sino para que nos humillemos, busquemos su rostro y Él ablande nuestros corazones. Y hay pruebas para eso, hermanos. David pecó, ¿lo saben todos? ¿Quién no sabe que David pecó? Y la Biblia deja claro que el pecado endurece el corazón. El pecado engendra muerte, Pero parte de la muerte que el pecado engendra es que el pecado endurece el corazón. Entonces dice, se obstinaron en pecar y endurecieron sus corazones. El pecado endurece el corazón, es parte primordial de lo que engendra el pecado, de la muerte que engendra. Es dureza de corazón. David pecó, pero fue un hombre que se humilló. Cuando vino el juicio de Dios por causa de su pecado, él no se endureció. Pudo habérselo levantado su báculo o su mano, y alguno de sus guardias habría acabado de un solo golpe al profeta y habría acallado el juicio porque nadie más lo sabía. Bueno, Joab. Pero él se humilló y dijo: merezco la muerte. Y Dios le envió pruebas grandísimas a este hombre. Perdió 4 hijos por una vida que quitó. Pero en cada momento de esa prueba, David se humilló y Dios quebrantó su corazón. Las pruebas no vienen para que nos endurezcamos, para hacernos la vida difícil. Es porque por causa de nuestro pecado necesitamos ser quebrantados en nuestro corazón. Cuando algo se ha endurecido, cuando algo se ha pegado, necesitas echarle algo, algún tipo de químico que haga reaccionar esa parte que se endureció, para aflojarla, y eso causará una fricción fuerte y posiblemente el rompimiento de alguna pieza, como cuando quiere uno sacar uno un tornillo de algo que lleva años pegado. Entonces Dios interviene en medio de la prueba. Él siempre mandará su lluvia, y su lluvia ablanda la tierra, y entonces Él puede hacer su obra, lo que prometió desde el principio, darnos un corazón nuevo. Y aquí sigue diciendo una y otra vez: y Faraón endureció su corazón, y Dios endureció el corazón de Faraón, y se vuelve un círculo vicioso, porque ya no había cómo salir de ahí. Temamos a esto, hermanos, porque media vez empieza este proceso del corazón endurecido. Yo no sé si se pueda salir de ahí, pero los ejemplos que veo en la escritura me dan muestra de que no. Y es nuestro deber pedirle constantemente al Señor: quebranta mi corazón. Porque por muy bien que nos sintamos hoy con Dios, pueden haber trocitos, partecitas de nuestro corazón que se han endurecido. Algo no se endurece por completo en un instante, puede ser un pedacito, una partecita. Quiero terminar con este pasaje, Marcos capítulo 8. Y verso 14. Estamos ahí. Aquí sí quiero que lleguen, si pueden, hermanos. ¿A dónde se fueron? Marcos 8:14. Y habían olvidado de traer pan. ¿Están ahí? Y habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Entonces el Señor les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí, verso 16, diciendo: es porque no trajimos pan. Miren lo que está pasando. Esto es muy interesante, hermanos, porque aquí quiero que veamos una parte de la dureza de corazón que muchos tienen, o tenemos, perdón, y no podemos identificar fácilmente. y discutían entre sí, diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, verso 17, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis qué? ¿Endurecido vuestro corazón? Ahora recuerden que lo que estamos viendo aquí en Efesios 4, 18 es que la dureza de corazón es la parte terminal o la parte final de este proceso degradante espiritual de alguien que decide vivir bajo sus propios pensamientos, bajo la vanidad de su mente, bajo los ídolos que hay en su mente y en su corazón. ¿Amén? ¿Recuerdan eso? Y que en todo ese proceso lo primero que se daña es el entendimiento. Andan en la vanidad de su mente con el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, oscurecido, no pueden comprender. Aquí a ellos se les olvidó llevar pan. Van de un lado a otro en la barca. Podía ser un viaje tal vez de horas. No habían motores que impulsaran las barcas, era a punta de remo o simplemente echando las velas al viento. Y estaban en ese dilema y cuando tal vez echándose la culpa porque el pan le correspondía a uno o a otro haberlo traído, el Señor les dice, los ve en esa discusión y les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces ellos empezaban a discutir entre sí. Vio, es porque no trajimos pan. Pero el Señor les dice, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? El Señor les está hablando de algo espiritual. ¿Y ellos cómo lo están viendo? Como algo natural. Por favor, escuchen esto, es muy importante. Con esto termino, pero quiero que lo vean. Porque lo he visto durante años en mi propia vida y en la vida de otros. No poder discernir las cosas que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Cada que usted viene a escuchar la palabra de Dios, escucha un mensaje de Dios que muy seguramente en la mayoría de casos tiene que ver con su propia vida, con la forma como usted está andando. Y usted puede salir de aquí interpretando eso a su manera y no a la manera de Dios. La Biblia dice en boca de Jesús, eso es tener un corazón duro, no entender ni comprender. Lo que Dios está tratando de mostrarnos es un corazón duro. No ser capaces de diferenciar, de encontrar la relación entre las cosas que nos pasan con la mano de Dios. No ser capaz de ver la mano de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Esto es parte de lo que vimos en la vida de Faraón, pero al mismo tiempo va más allá y va más ligado, apuntado hacia las palabras que Dios habla a nuestro corazón por medio de la predicación de su palabra, por medio de un consejo, por medio de los tiempos en los cuales estamos a solas con Él y sabemos que Él nos ha hablado. Entonces en el verso 18 les dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Recuerden que cada que nos vemos en una prueba, cada que el Señor te meta en una prueba, previamente te ha mostrado su poder. ¿No recordáis qué cosa? Cuando partí los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis. Y ellos dijeron, 12. De 5 panes, después de comer 5,000, recogieron 12 canastas llenas. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Entonces les dijo, ¿cómo aún no entendéis que no les estoy hablando del pan físico? Y esto me llevó directamente a Deuteronomio 8. ¿Qué dice allá? Que Él nos lleva al desierto para probar nuestro corazón y para enseñarnos qué cosa, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿A dónde quiero llevarlos? Que cuando en usted y en mí hay una mayor preocupación por las cosas de este mundo que por la palabra de Dios, que por lo que Dios quiere darnos, que verdaderamente alimenta, estamos teniendo un corazón duro. Cuando tu angustia y tu preocupación tiene que ver más con las cosas de este mundo, con el pan terrenal, y eso te lleva al afán, a no estar donde debes estar cuando debes buscar al Señor, es porque hay un corazón duro. No estás entendiendo. Y es increíble como les dice, cuando partí los panes allí, recogieron, comieron miles y sobró. Y aquí comieron miles y sobró. Porque siguen sin entender. Cuando no comprendemos, hermanos, que lo que necesitamos para vivir es estar escuchando la voz de Dios, estamos teniendo un corazón duro. Porque lo único que nos libra de un corazón duro cada día es oír su voz. Dicho sea de paso, porque su voz es como la lluvia, su voz es como fuego, pero también su palabra, dice el profeta, que es como martillo que quebranta la piedra, que es como una espada que entra y crea una división entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Él no les estaba hablando de levadura con la que se fabrica el pan, les estaba hablando de la doctrina, de la manera de vivir de los fariseos, de los saduceos y de Herodes. Este pasaje solo aparece en dos evangelios, esta historia, aquí en Marcos 8 y en Mateo 16. Pero en Mateo 16 no dice dureza de corazón, sino que les dice hombres de poca fe. ¿Y cómo viene la fe? O sea, ¿por qué tengo poca fe? Si la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Si tengo poca fe, es porque no estoy escuchando continuamente su palabra. No hablo de oír predicaciones, porque cuando he predicado esto, hay gente que me dice, yo por eso todos los días en mi casa estoy, todo el día escucho predicaciones. Pero la realidad es que puede que no estés escuchando nada, porque Él les dice, miren, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. No se trata de algo. La única manera de escuchar la voz de Dios es detenerse, hermanos, pararlo todo y poner nuestros ojos solo en Él. Eso va a librarnos de un corazón duro. Y les dijo, ¿aún no entendéis? ¿Aún no entendéis? El entendimiento entenebrecido es el primer paso, o el segundo más bien, de esta degradación espiritual, de una vida gentil, de una vida apartada de Dios, que nos puede llevar a lo más trágico, que es la dureza de corazón, de lo cual creo, por lo que veo en la escritura, que es algo de lo cual tal vez no podamos escapar. Por lo cual el consejo de Dios es, necesitamos oír tu voz, Señor, todos los días, hermanos. No es de vez en cuando, no es solo una predicación, esto es intimidad. Porque usted puede escuchar la predicación y no entender nada, pero si usted busca al Señor, Él puede usar lo que escuchó en la predicación para hablarle y para darle de comer. Pongámonos de pie. Thank you. Hermanos, cuando no tengo tiempo para Dios porque necesito cultivar, buscar el pan diario, acumularlo, estoy exponiéndome a la dureza del corazón. Bien le dijo el Señor a sus discípulos: no se preocupen por el día de mañana, trae su propio afán. Es decir, no estoy yendo en contra de la mujer que diligentemente el día anterior prepara algo de los alimentos que dará a su familia al día siguiente. No se trata de eso. No quiero que nadie vaya a pensar neciamente. Se trata de lo que está cargando mi corazón, de lo que hace aquí adentro de mi corazón que yo corra en una dirección. Esa angustia, esa presión desmedida por las cosas de este mundo que suplantan mi necesidad de estar con el Señor y comer sus palabras, es un camino seguro a la dureza del corazón. Porque habrá una falta de fe. No debe haber una falta de fe en nosotros, hermanos. Y no es el deseo de Dios que ninguno de nosotros se endurezca por causa del pecado. Pero si lo hacemos, corremos el riesgo de que Dios venga y nos endurezca también. Cerremos nuestros ojos y terminemos este servicio suplicándole al Señor que no deje de quebrantar nuestro corazón. Que cuando estemos en medio de dolores, de aflicciones, no seamos arrastrados por la queja, la murmuración, la amargura, la tristeza, sino que toda tristeza, toda prueba, toda aflicción nos lleve a suplicar el alimento de los cielos, el pan del cielo, que es lo único que puede sustentarnos y evitar caer en un corazón duro. Bendito seas, mi Señor.
Oh, que te conozca.
De la dureza de corazón, que confiemos en ti, Señor, que confiemos en ti, que estemos dispuestos a recibir de ti lo bueno y lo que no lo es, o lo que tal vez no nos parece bueno porque no podemos conocer el futuro, no podemos entender la obra que estás haciendo, Señor. Seguramente este jovencito José, cuando fue vendido por sus hermanos como un esclavo, él no comprendió, él no sabía lo que pasaría, él no entendía que era parte de un proceso para llegar a sentarse en el trono, pero simplemente él confió en ti, no permitió que su corazón se llenara de amargura, de rencor contra sus hermanos. Él mantuvo su fidelidad hacia ti intacta. Su temor gobernaba su corazón y él sabía que tú estabas con él, aun cuando ahora era un esclavo. Que podamos aprender esas lecciones maravillosas, no solo de hombres como José, sino de todos los que están en la Escritura y que por la gracia de Dios han logrado salir victoriosos en contra de la carne, en contra del pecado. Oh Dios, y que busquemos el alimento cada día. Tu palabra, Señor, que así como buscamos afanosamente la provisión de este mundo, busquemos tu rostro para ser alimentados con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y que
el Señor los bendiga.